los precandidatos a la presidencia de la República. Doctor Fajardo, un placer siempre tenerlo aquí en Emisora Atlántico. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Igualmente para mí un placer conversar con ustedes. Muchas gracias por llamarme.
Óigame, en una discusión en vivo a través de redes sociales, usted socializó su propuesta para enfrentar el desempleo de los jóvenes en el país. ¿Qué propuesta tiene usted en este sentido? Fíjese que acabamos de entrevistar aquí al doctor Adolfo Meisel, el rector de la Universidad del Norte, porque junto a otras 6 universidades más se está proponiendo un diálogo para que todos los colombianos podamos conversar, digamos que de manera tranquila, y ver hacia dónde va el rumbo del país. Es algo que se tomó de 2 importantes universidades chilenas, como son la Universidad de Chile y la Universidad Católica, teniendo en cuenta que las características de lo que pasó en Chile son muy similares a lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Cómo hacer para conversar sin gritar y sin pelear en este país? ¿Y cuál es la propuesta que usted tiene para el empleo juvenil?
Bueno, lo voy a poner en los siguientes términos, Jorge, y gracias. Desafortunadamente no pude oír a Adolfo, pero quiero expresarle lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue este proceso. Hicimos un estudio, una mirada sobre el tema del desempleo juvenil. Lo escribimos con todo el juicio, con todo el rigor, con toda la seriedad de un programa, de un diagnóstico, alternativas posibles, corto, mediano y largo plazo. Y lo presentamos a la opinión como un primer borrador y dijimos, toda persona que quiera opinar sobre esto, que tenga algún tipo de idea, alguna sugerencia, que esté en contradicción con algo de lo que estemos diciendo, recibimos todos esos comentarios para discutirlos. Algo diferente acá en Colombia, porque aquí no sea, las propuestas ahora son un tweet de 140 caracteres y ahí está supuestamente una propuesta, o si usted no lo dice en un minuto, entonces nadie lo entiende y no se le puede poner atención, porque pues estamos en ese mundo, en una parte del mundo digital. Y lo pusimos, y lo primero que puedo decir, Jorge, es increíble, recibimos 1,000 comentarios, 1,000 personas que se sentaron a estudiar, a leer con todo el juicio, hicieron comentarios de diferente naturaleza. Este miércoles pasado hicimos una discusión sobre los comentarios que se nos presentaron y ahora lo que vamos a hacer es producir una nueva versión enriquecida por la construcción con la gente y tiene que ver con eso que estabas diciendo anteriormente. Nosotros podemos construir, podemos escuchar diferentes opiniones, discutirlas, respetándose, sin insultar a nadie porque piense distinto a uno, y entonces ya estamos en esa etapa de elaboración del programa de empleo juvenil. Y le digo 2-3 cosas asociadas con lo que nosotros proponemos para el país. Muchas de ellas están asociadas con la experiencia, lo digo en estos términos, que yo he tenido como gobernante en Medellín, en Antioquia, en nuestros gobiernos, y con la capacidad de recoger muchas experiencias de muchas partes. Los jóvenes hoy en Colombia son, hay diferentes grupos de jóvenes, no todos son los mismos. Hay un grupo de jóvenes muy grande en Colombia que hace parte de esas 22 millones de personas que viven en la pobreza, que es cerca del 43% de nuestro país. Y hay muchos de estos jóvenes que no tienen ni la más mínima oportunidad en la vida. En este mundo tenemos que hacer unos empleos de emergencia para atender a muchos jóvenes que están pasando unas necesidades muy grandes en compañías de su familia. Y la forma de hacerlo que nosotros hemos propuesto es municipio por municipio. Por supuesto, se puede priorizar atendiendo la tasa de desempleo que exista en cada ciudad, en cada municipio. Y en cada municipio, con el gobierno en cada municipio, identifique dónde están los jóvenes que están en la situación vulnerable, que no pueden ni estudiar ni trabajar. Y con ellos, articulados con los gobiernos municipales y departamentales, se hace una discusión en las comunidades. Piensen en el barrio La Luz en Barranquilla, una discusión comunitaria. ¿Dónde están los jóvenes del barrio? ¿Cuáles son las necesidades explícitas? Se hace una discusión pública y se presentan unos proyectos discutidos con la comunidad y con los jóvenes participando, que se articulan con la alcaldía, se integran con el gobierno departamental y el gobierno nacional pone recursos en compañía de estas para dar empleos de emergencia que tienen que ver con las necesidades inmediatas de sus comunidades. Y eso se puede hacer en todas partes. Nosotros lo hemos hecho. Eso se llama presupuesto participativo. Tiene la bondad de estar relacionado en el lugar donde viven las personas. Tiene la bondad de ser discutido con las personas. Tiene la bondad de ser unos proyectos diseñados de emergencia. Y tiene la bondad donde se les puede hacer el seguimiento. Eso se puede hacer de manera masiva en Colombia. Y eso permitiría es ser, escuchar a la gente y que la gente participe en su protagonismo. Nosotros, repito, sí, hemos hecho eso y tiene un efecto potente porque la comunidad se siente reconocida y respetada. Eso exige un esfuerzo de integración del gobierno nacional con los gobiernos departamentales y municipales, los clasifica por orden prioritario y así puede avanzar. En el siguiente nivel, y se puede hacer también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prácticas de jóvenes en empresas. Muchas veces, muchos de los recursos, por ejemplo, que van al SENA, son recursos que vienen de las empresas que no utilizan los aprendices. Con una buena aprendiz, déjeme lo explico bien para que sea correcto. Cada empresa tiene que recibir unos aprendices de acuerdo al tamaño de la empresa. Muchos de esas empresas dicen, no los recibo, y en lugar de recibir aprendices, mandan una plata para el SENA al Fondo Emprender. Lo que nosotros hicimos, y se puede hacer, y en estos momentos es muy importante hacerlo, es, empresas, no manden la plata, necesitamos que los jóvenes tengan la oportunidad de hacer las prácticas, puede que no sea en su empresa, pero nosotros, el gobierno municipal, puede articular para que jóvenes hagan prácticas y trabajen financiados por esas empresas en diferentes micro y pequeñas empresas para fortalecerlas. Otra actividad que se puede hacer, las prácticas en los gobiernos. Eso se puede articular de manera juiciosa. Cada gobierno puede darle oportunidad de prácticas a estudiantes, por ejemplo, universitarios o técnicos y tecnológicos, acompañados por el gobierno nacional en una parte, los gobiernos municipales y departamentales en otra parte, y les sirve para mejorar la práctica de los gobiernos, les sirve para darle la experiencia que muchos jóvenes salen a trabajar, terminan sus estudios y no pueden trabajar porque no tienen experiencia, les sirve como experiencia, y usted empieza a barrer todo ese tipo de acciones y puede hacer una cantidad de empleos de emergencia para que muchos jóvenes tengan oportunidades. Pero eso requiere una vocación política, una articulación con el SENA en particular en cada territorio, con las universidades, y puede empezar también rápido, porque estoy hablando de emergencia, de corto plazo, el programa de emprendimiento barrial, que están asociados con lo que dije en primera instancia. En cada barrio se pueden diseñar políticas de emprendimiento, con una red de apoyo de microcrédito, con capital semilla, y todo esto no son cifras astronómicas, son cifras que se pueden hacer razonables, pero lo que se necesita es la capacidad de organizar. Ahí le estoy dando apenas un pedacito de las cosas que se pueden hacer en el corto plazo para generar empleo juvenil en Colombia.
Sí, y los jóvenes no dan más tiempo, hay que atenderlos ya, mañana es tarde. Oiga, doctor Sergio, volviendo a este diálogo por un país mejor, tenemos que hablar Colombia, diálogo amplio, profundo y riguroso para un país mejor que están planteando 6 universidades de Colombia, entre ellas la nuestra, la Universidad del Norte. ¿Usted qué piensa de esa pelotera enorme, tremenda, que se registró esta semana entre la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, y el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro? Y posteriormente entró también en el mismo jueguito el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted qué opinión tiene de estos rifirrafes que parece que no conducen a ninguna parte?
Pues hombre, yo particularmente he dicho y he sostenido, y ya llevo pues desde junio del año 2018, he dicho, ni Petro, ni Uribe, ni el miedo, ni la rabia, y no a los extremos, y recuerde que yo voté en blanco, y llevo 2 años y medio seguido recibiendo insultos por haber votado en blanco, y por haber dicho lo que estoy diciendo. Y yo creo que en Colombia nosotros tenemos que parar la polarización, porque la polarización es esa forma de la política en que si una persona no está de acuerdo conmigo, entonces la convierto en mi enemiga. Ser diferente se convierte en ser enemigo, y eso es una fatalidad para la democracia, porque eso solamente lleva al lenguaje agresivo, a las mentiras, a la intemperancia, a la agresión permanente de una persona u otra en el mundo de las redes. La forma como se tratan, la forma como se manifiesta algo con alguien que no esté de acuerdo es impresionantemente violento. Y en Colombia eso conduce muchas veces a la violencia física. En el contexto de Bogotá, Bogotá pues tiene una condición especial. Recordemos que nuestra capital es el 15% del país, 25% de la producción colombiana. La cuarta parte de lo que se hace en Colombia se hace en Bogotá, y hay unas tensiones permanentes, y pues la alcaldesa está luchando porque enfrenta en el territorio una cantidad de situaciones de resistencia con jóvenes en unas circunstancias especiales. Aquí en Bogotá han hecho una cantidad de programas para atender todas esas necesidades, pero siempre hay alrededor de Bogotá una discusión política, porque en nuestro país, en ese centralismo que tenemos en Colombia, muchas veces se cree que el país es aquí alrededor del Capitolio en Bogotá, y las discusiones se dan acá, y todo lo que usted diga en Bogotá se oye por todo Colombia. Nosotros no escuchemos lo que se dice en Barranquilla, o en Cartagena, o en Medellín, o en Cali, rara vez, solo que ocurra algo muy extraordinario, pero aquí está el parlante del país, entonces todas esas disputas políticas se dan acá. La alcaldesa es una mujer de un temperamento confrontador, y se ha confrontado con Gustavo Petro, que ha sido un enemigo sistemático de su trabajo y de su forma de actuar. También ha tenido confrontaciones con el mundo del uribismo, en particular con el presidente Uribe, y las enfrenta. Y eso es parte de esa realidad. Yo creo que en algunos aspectos se tiene razón, en otros pues yo utilizaría otras formas para tramitar las cosas, pero ella está defendiendo este territorio, que aquí hay muchas urgencias y muchas necesidades, y siente que le afectan la vida de la ciudad confrontaciones políticas de otro orden, que no debería ser para una ciudad como Bogotá, que tiene en este momento circunstancias difíciles.
Sí. Doctor Sergio, ¿a usted le preocupan los resultados de las últimas encuestas que lo dejan muy lejos del doctor Gustavo Petro?
Jorge, falta mucho camino por recorrer. Yo ya tengo experiencia en el sentido, yo he pasado por, cuando arrancamos en política, arrancamos con cero, y a nosotros no nos daban 3 meses de vida política en el año, a partir de enero 2000, y mire dónde vamos. Falta mucho camino por recorrer. Hay una tensión muy grande, hay una división muy grande en nuestro país. Estamos en el marco de este paro que todavía no ha terminado de dilucidarse qué va a pasar. Yo creo que estamos en la posición correcta. Hay un reto político muy grande de interpretar todos estos malestares que se han venido juntando en Colombia. Yo hago parte de la coalición de la esperanza, que estamos empezando a desplegarnos sobre el territorio como una alternativa que significa cambio, pero no está ni con el miedo, ni con la rabia, ni con Petro, ni con Uribe, sino que vamos a abrir otra alternativa. Yo creo que ese es el camino, y la mayoría de las personas están ahí en Colombia. Y eso requiere un esfuerzo persistente, con disciplina, porque el que grita e insulta se escucha. Hay mucho grito, mucha bulla, y quienes hablamos en otro tono, quienes tenemos otra forma de entender la política y lo público, que tenemos la capacidad para construir, que no vamos a destruir, nos toca tener más persistencia, más paciencia, y hasta que se empiece a escuchar la serenidad y la seriedad de nuestras propuestas, que se salen del circo de la agresión permanente. Ese es un reto político. Yo creo que vamos bien, y tengo la convicción de que lo que estamos construyendo es la respuesta que necesita para Colombia. Ahora nos toca sudarla, nos toca trabajar, pero no creo que las encuestas de hoy sean la película que se va a ver dentro en el mes de mayo del año entrante.
Muy bien. Señor, muchas gracias. Sergio Fajardo hablando aquí en Emisor Atlántico y La Reina. Ya son las 7 de la mañana, 43 minutos. 7:43 minutos avanza.